Tubas y Tubos, episodio 42. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea a la interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 42 del martes 21 de enero del 2020, que lo voy a dedicar a todos los que les encanta dar un abrazo, ya que hoy es el Día Internacional del Abrazo. Bueno, ya sabéis que dar abrazos es algo muy bueno y que mejora mucho nuestras relaciones y también el estado de ánimo, el nuestro y el de los demás, así que desde aquí os envío un gran abrazo a todos. Hoy es martes y, como casi siempre, el episodio de hoy está destinado a responder a vuestras preguntas. Pero antes quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 13 cursos con más de 115 lecciones y solo por 11 euros al mes. Os anuncio que esta semana comenzamos un nuevo curso, una nueva formación, que se trata ni más ni menos de una formación en la que vamos a aprender a cómo usar y sacar el máximo partido a este famoso método para instrumentos de viento metal que se llama 20 Minutes One Up Routine. Este es el curso número 13 y va a costar 16 lecciones, una por cada una de las rutinas que plantea, más la primera lección que, como siempre, pues explico un poco la estructura y también vamos a hablar de por qué está necesario crear una rutina de calentamiento. Así que darle un ojo, que va a estar muy interesante. Bueno, vamos a por las preguntas. Y la primera es de Juan. Buenas, David, mi nombre es Juan y te sigo desde hace tiempo. A través de un vídeo tuyo sobre la tuba Tiger de plástico, me decidí a comprar una y para el uso que le doy estoy contento con ella. El inconveniente es que he tenido varios problemas con la maquinaria y necesito comprar piezas de repuesto. La tienda donde la compré ha cerrado y estoy harto de buscar por internet sitios donde poder encontrar repuestos de este instrumento. He pensado que a lo mejor tú podrías ayudarme, te lo agradecería enormemente. Gracias de antemano y enhorabuena por tu trabajo. Nos ayudas a mucha gente interesada en el tema. Un fuerte abrazo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por contactar y por tus amables palabras. Te entiendo muy bien las sensaciones que tienes sobre la tuba en si bemol de plástico, ya que da muchos problemas con la maquinaria. Me siento muy identificado porque, bueno, mi tuba también le ha ocurrido eso, ¿no? Y le sigue ocurriendo. Lamentablemente no hay forma de conseguir repuestos porque yo mismo contacté con la fábrica donde compré la tuba, que fue directamente en la fábrica en China, y aunque al principio me dijeron que me enviaban lo que necesitara, pues nunca se supo más, así que está muy complicado. Mi recomendación es que, si es posible, busques a alguien que fabrique las piezas que necesitas. O, por otro lado, si se te ha roto alguna pieza de plástico, ¿no?, como a mí me ha pasado, que se te rompe una de las palas o alguna cosa así, pues pruebes a pegarlas con pegamento de mezcla para plástico, ¿vale? Suele funcionar muy bien. A mí me ha pasado en varias ocasiones y ahora funciona sin problemas. Bueno, esto es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo con las tubas de plástico, que son instrumentos ligeros y que suenan bastante bien. Yo me acuerdo perfectamente que he tocado con la tuba de plástico en una de las procesiones de la Semana Santa en Zamora y la tuba cumplió perfectamente con el trabajo. Eso sí, creo que gasté medio bote de aceite Hetman porque la maquinaria da problemas, se enganchaba, bueno, etcétera, ¿no? Pero por eso ya he comentado que la tuba de plástico no debería ser nuestro instrumento principal, sino uno secundario para determinadas actuaciones y, bueno, y siempre usarlo con mucho cuidado. Entonces, bueno, pues la recomendación es esa, es intentar fabricarlas con alguien que sea humanitas y, bueno, o repararlas con pegamento de mezcla de dos tubos, de estos que son bastante buenos, que suele funcionar bastante bien, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y es de Rodrigo. Hola, David, mi nombre es Rodrigo y quería preguntarte cuál es la función de la quinta válvula en las tubas en do. Muchas gracias por todo lo que haces. Bueno, Rodrigo, gracias por esta pregunta porque es muy interesante y me la han hecho en varias ocasiones y voy a tratar de responderte de una forma lo más clara posible. Bueno, la función de la quinta válvula en las tubas en Do, que suele ser un cilindro, ya sean las tubas de pistones o de cilindros, la quinta válvula, por diversas razones, pues son cilindros, ¿vale? Es que, bueno, esta función es la de mejorar la afinación en las notas del registro grave, funcionando como una alternativa a la primera válvula en este registro, ya que al usarla la afinación de este instrumento se queda demasiado alto, ¿vale? Estoy haciendo referencia a que cuando usamos la primera válvula en combinación con la cuarta, ¿no? Que es lo que ocurre cuando necesitamos tocar notas del registro grave. Por lo tanto, esta quinta válvula bajaría algo más de un tono. Para ser exactos, baja un tono y un cuarto. Esto se debe a que la longitud de los tubos que conforman cada válvula es relativa a la longitud total del instrumento. Por eso, las tuberías que conforman cada válvula en una tuba en Fa, por ejemplo, son más cortas que las de una tuba en Do, debido a que la longitud total de la tuba en Fa es bastante menor a la de una tuba en Do. Así, la introducción de una quinta válvula en las tubas en Do pretende corregir las desviaciones de afinación que se dan con las combinaciones 1 y 4 en el registro grave. El mejor ejemplo lo tenemos en la nota Fa grave, ¿vale? Si utilizamos la combinación 1 y 4, se queda bastante alto. Esta afinación la mejoramos si usamos la combinación 1, 2 y 4, que básicamente es compensar la afinación cambiando la digitación. Bueno, esto se soluciona con la introducción de la quinta válvula, la cual está diseñada para que al tocar el Fa grave con la digitación cuarto o quinto, pues la afinación sea la correcta. En realidad, esto es un problema común a todos los instrumentos de viento metal y que se puede solucionar de tres formas distintas. La primera es que el músico ajuste la bomba o la tubería a la vez que está tocando. Esto es muy común, por ejemplo, en los trompetistas, cuando combinan las válvulas 1 y 3, ya que suelen sacar un poco la bomba del tercero. También es muy común que en los tubistas, al usar las combinaciones 1 y 2, se suele sacar un poco la bomba del primero. O, como es en mi caso, que cuando me compré la tuba en Do, que es una Hirschbrunner HBS 290 de cilindros, pedí a la fábrica que me instalara un trigger a la bomba general, desde la cual puedo variar la afinación global de la tuba en cualquier momento. La segunda opción es el sistema compensado que inventó Besson hace más de 100 años. Y esto es un sistema que agrega tubos automáticamente a medida que se agregan más válvulas. Es un sistema muy usado en los bombardinos y entra en funcionamiento al usar la cuarta válvula, produciendo una mejora sustancial en la afinación. El problema que surge es que al agregar más longitud de tubo y más curvas adicionales por las que debe pasar el aire, la resistencia del instrumento en el registro grave aumenta mucho. Y esto, bueno, pues evidentemente tiene sus problemillas, ¿no? Y la tercera opción es el uso de la quinta válvula, que como ya hemos visto anteriormente, es, por así decirlo, una forma manual de compensación. Ya que, como comenté antes, al usar la combinación 1 y 4 para tocar el Fa grave se queda muy alto, y al poner cuarto y quinto la nota queda mucho mejor afinada. Por lo tanto, la válvula del quinto baja un tono y un cuarto, pero también es cierto que hay algunas tubas que vienen con válvulas del quinto que bajan dos tonos enteros o incluso más. Este es el caso de la tuba Beanese PT6, que viene con una válvula del quinto con ambas opciones y que se puede desmontar para elegir una u otra, ¿vale? Yo personalmente prefiero usar la opción del tono y un cuarto, ¿vale? Para mí me parece lo más cómodo y es también lo más extendido. Para finalizar, os quiero recordar que los instrumentos de viento metal nunca están afinados al 100%, ¿vale? Esta afinación depende en gran medida de la capacidad de escuchar y ajustar que tiene el músico. Y si bien es cierto que hay algunos instrumentos que facilitan mucho su trabajo desde el principio, pero la responsabilidad es del músico de metal. Así que a trabajar la afinación. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este episodio os haya gustado. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!